es por fe. Es una buena, canción y esas prédicas estamos enlazando con esta canción también de Hebreos 11. Si no estabas con nosotros, estamos tomando un bosquejo de Hebreos 11, dándonos puntos principales y personajes principales de hombres de fe. Y una cosa acerca de la fe en la Biblia, los principios de fe son iguales. Ellos no cambian desde Adán hasta el final del reino milenial. Siempre funciona igual. La fe, no una fe antiguo testamentario, una fe nuevo testamentario. No, es fe. Y fe funciona en todas las edades de Dios. Dios es un Dios de fe. Y aprendemos cómo caminar con Él. Y la Biblia dice en Hebreos 11, si no sabía, Hebreos 11 es un capítulo dedicado al tema de la fe, también 12 un poquito también, y entonces estamos tomando verso por verso aquí. Hebreos 11, verso 1, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces fe trata con cosas que no puedes ver todavía, y cosas que no han llegado todavía. Las dos áreas. Entonces, esto es fe. Y fe siempre trata con cosas que no puedes ver y cosas que no han llegado. Y que cosas invisibles o cosas que están en camino, por decirlo así. Y si sabe, voy a resumir un poquito de es por fe. Aquí es un estilo de vida. La fe, el justo por la fe vivirá. Es un estilo, es algo que hacemos todo el tiempo. Esta frase, el justo por la fe vivirá, aparece 4 veces en la Biblia. Entonces, es importante, ¿no? Es una forma de andar y caminar en la vida. Vivimos por fe, no morimos por fe, vivimos. Fe trae vida. Fe trae fuerzas, fe trae la presencia de Dios en la vida. Y fe es la manera que Dios, Hebreos 11, otra vez verso 3, que hizo el universo. Todo lo que puedes ver y no ver también en este universo, toda la materia que hay, que fue creado por Él, por su palabra. Y por la fe, Él lo habló y existió. Eso es como fe funciona. No existió y Él comenzó para describirlo. No. Él habló y fue creado. Esa es fe. La fe agrada a Dios. ¿Por qué fe agrada a Dios? Vimos esto hace 15 días. Porque fe desata la gracia de Dios en la vida. A su presencia, a sus beneficios, el bienestar, esas cosas. Entonces Dios quiere ver a sus hijos bendecidos en bienestar. Entonces fe le agrada. Pero puede ver que están contentos y cualquier papá le gusta ver hijos contentos. Y fe nos da victoria en la vida también. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, fe trae victoria sobre la carne, sobre Satanás, sobre el mundo, por nosotros. Fe bíblica produce gozo y paz también. Fe no es ver para creer. Fe es creer para ver. Siempre es así. No es la fe de Tomás, pero la fe de Abraham. Aquí tenemos. Y los héroes de la fe creyeron sin haberlo visto. Y ese es el principio. Ellos creyeron, pero no lo tocaron, no lo palparon. Pero nosotros sí podemos verlo por fe. Y Dios es invisible. Tiene cosas invisibles también en su reino. Dios quiere que recibimos todo su reino que Él tiene. Dice la Biblia, Él ha placido darnos el reino. Pero necesitamos creer para recibir que Él ha dado. En eso que estamos aprendiendo aquí, un poco más. Y hace 15 días, vimos un ejemplo de fe de Abel. Abel, el hijo de Adán, y Caín, el otro hijo, y vimos que fe trae la justicia de Dios, fe trae salvación. Porque fe en el sacrificio, fe en la sangre de la víctima, del sacrificio del Mesías, Jesús, que fue profetizado a Adán, que es la manera de ser salvo. Y entonces fe, obviamente la Biblia comienza con los personajes de fe mostrando cómo ser salvo. Pero hoy va a cambiar un poquito y va a mostrarnos cómo caminar en comunión con el Señor. Y Abel nos muestra cómo tener una relación con Dios, pero Enoch, que vamos a ver, nos muestra cómo tener comunión con Él. Es una cosa tener relación con alguien, es otra cosa tener relación y comunión, que están hablando, comunicando, compartiendo, están en la presencia de uno a otro. En esto es Enoch. Ahora, Enoch es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, me gusta. Y vamos a hablar de su fe, la fe de Enoch. Ahora, ¿quién fue Enoch? Él viene del linaje de los justos, de Set. Set es el tercer hijo de Adán. Él es el séptimo de Adán, la séptima generación de Adán. Entonces, Adán era su bis abuelo, más o menos. ¿Y qué leemos la historia aquí? Y también él era bisabuelo de Noé, Enoch. Y era papá de Matusalén también. Es importante esa parte. Ahora vamos a Génesis 5, verso 18. Dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y después que engendró a Enoch, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoch con Dios. Entonces, algo pasó con ese nacimiento de Matusalén. Y vamos a ver esto hoy. Esa es la clave de caminar con el Señor. Y caminó Enoch con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoch fueron 365 años. Entonces, 65 años y comenzó para caminar con el Señor. Matusalén fue nacido y caminó ahora 300 años más. Por total de 365 años. Ahora, verso 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. Y es un tipo del rapto de la iglesia. Él fue arrebatado al cielo físicamente. Él no murió. Él rompió, el primer hombre de la historia, Enoch, que rompió el patrón de nacer, de vivir y morir. Él nació, él vivió, y se fue. Y cambió algo por su fe. Fue la clave. Y vamos a un tipo de rapto por nosotros, también de la iglesia. Ahora, algunas cosas relevantes acerca de Enoch. Vamos a Hebreos 11, versos 5 y 6. Seguimos. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí, entonces él, andando con él, agradó. Ahora, verso 6, que muchas veces tomamos verso 6 un poco fuera de contexto, porque está hablando de Enoch, este verso, específicamente. Es para todos, pero específicamente para Enoch. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, el galardonador de los que le buscan, la Reina Valera, dice así. Pero nota que él creó que Él es real, Él existe. Enoch, él tenía esta revelación. Y él tiene la revelación también, si yo busco a Dios, hay recompensa. tendré paz, tendré gozo, tendré su presencia, tendré dirección, tendré propósito en la vida. Todas esas cosas, ahí es la recompensa del Señor, ¿no? Él tenía esas dos cosas claras. Él comenzó caminando con el Señor. Pero para entender mejor esa historia, yo quiero mostrarles aquí una gráfico de las edades de las personas en ese tiempo. Porque a veces no entendemos esto y entonces no es tan clara. ¿Por qué él no caminó con el Señor? ¿Cómo sabía? ¿Quién le enseñó? ¿Quién fue su mentor? ¿Quién fue su pastor? Puede decirlo así. Pero nota la primera cosa aquí: Enoch vivió contemporáneo con Adán. En verdad, él vivió 180 años contemporáneo con Adán. Entonces, él pudo hablar con su bisabuelo ahí por 180 años y tomar clases. Y seguramente le habló, le preguntó cómo fue caminando con el Señor en el huerto. ¿Cómo fue esto en la tarde, caminando en la brisa del Espíritu Santo, allí llenos con su gloria, ahí la gloria que le encubrió? Y coméntame, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué creíste? Y Adán, obviamente, le enseñó, porque Adán era creyente, ¿no? En el Mesías. Y también otra cosa quiero resaltar aquí: Matusalén, su hijo, ahí nació cuando Enoch tenía 65 años. Y entonces, cuando esto pasó, como algo pasó con Enoch, él abrió los ojos y él comenzó para caminar con el Señor. Él lo puso como algo importante. Entonces, ¿qué le chocó? ¿Qué le impactó? Porque ahora Enoch es profeta. Sabemos esto del libro de Judas. Entonces él profetiza cosas, hablando inspirado por Dios, y él profetizó el nombre de su hijo, Matusalén. Porque Matusalén quiere decir: después él muera, viene el juicio. Después que él muera, viene el juicio. Un nombre raro para un niño, pero habla. Ahora, si tú ves la edad de Matusalén, él vivió exactamente hasta el diluvio. Cuando comenzó para llover el día del diluvio, Matusalén murió. Y Dios tiene mucha misericordia, porque Matusalén vivió 969 años, más de cualquier otro hombre en la historia de la humanidad. Y Dios tiene mucha misericordia. Él estaba reteniendo el juicio sobre esta tierra corrupta, prediluviana, ahí con toda la violencia y todas las cosas que hicieron horribles. Esperando. Entonces, cuando él profetizó su nombre, Enoch sabía: juicio viene. Eso va a terminar. No vamos a vivir en este estado donde estamos para siempre. Esto va a cambiar. Y el diluvio obviamente cambió todo. Pero esto habla de nosotros también. Nosotros sabemos que el diluvio de la gran tribulación viene sobre esta tierra. Ahora hay rapto antes, como Enoch. Enoch fue levantado antes. Nosotros hemos levantado antes. Pero también nos hace abrir los ojos y ser sobrios para pensar que la única cosa importante es la cosecha, es seguir caminar con Cristo en este mundo. Esto va a cambiar, esto va a terminar, esto no es eterno aquí que estamos mirando. Y en la misma manera que personas burlaron de Noé y Enoch y los religiosos hablando del fin del mundo o del juicio o como sea, pero sucedió exactamente como él profetizó. En cualquier cultura del mundo, un diluvio universal es comprobado, está en su historia. Mírenlo, todas las culturas tienen lo mismo. Entonces pasó el diluvio. Pero también va a pasar la gran tribulación. que viene. Es un hecho, nadie va a detenerlo, nadie puede detener, va a pasar. A Dios es muy misericordioso. Él está esperando el precioso fruto de la tierra. Él no quiere juzgar a nadie, pero Él tiene que juzgar el pecado tarde o temprano. Y Él no quiere, pero por su justicia le toca. Y esto va a pasar. Entonces, mientras tanto, Él está dando misericordia que predicamos, como Enoch y Noé predicando en sus generaciones. Pero ahí muestra poquito más de una cosa más que quiero mencionar. Y también Lamech, el papá de Noé, vivió con Enoch. Entonces, obviamente, el papá de Noé le comentó de Enoch caminando con el Señor y desapareció. Lamech estaba cuando Enoch desapareció, el papá de Noé. En esto ayudó a Noé a creer a Dios, ¿no? Eso ayudó a tener fe y para poner su confianza en el Señor también, que cuando Dios dice algo, es así. Pero mirando estas edades, nos ayuda un poquito más para entender. Y entonces, una cosa más menciona, no de la prédica, pero solo menciona Sem, el hijo de Noé, también. Él era contemporáneo de Abraham. Ahí, a veces personas no piensan en esto. Entonces, solo un pensamiento aparte, personas preguntan, ¿quién era Melquisedec? El sacerdote Melquisedec, yo creo que era Sem. Él era el sacerdote de la tierra y la única persona que estaba vivo del antediluviano, también en el tiempo de Abraham. Pero eso no es la prédica, y si no sabes de esa cosa, olvídalo, no te preocupes. Y ahora, ¿qué creó en Dios a Enoch? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice Hebreos 12, verso 2, y de dónde viene esta fe de Enoch, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ojos en Jesús, concentrando en Jesús. Y seguramente cuando nació su hijo, Matusalén, él dijo que pues es tiempo para buscar a Dios. Yo estaba jugando aquí por 65 años de mi vida, no haciendo mucho. Ahí ahora voy a ponerme las pilas, más o menos. Y comenzó para caminar con el Señor. Y caminar con el Señor no es tan misterioso o tan espiritual, tal vez. Ahí sí es espiritual, pero es reconociéndole. Simplemente es la, dice la Biblia, reconoces al Señor en todos tus caminos. Simplemente levanta la mañana y Él está con nosotros, ¿no? Él nunca va a dejarnos, nunca va a desampararnos. Ahí el Señor está con nosotros. Entonces, Él está. Simplemente, y si tú dices, Señor, ¿dónde estás? Él dice, acá estoy. Aquí, Él no está escondido, está. Y habla con Él. Y dice, Señor, ahí va, y buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y tengo muchas cosas que hacer, necesito tu ayuda, Señor. Un día muy agitado, y voy a caminar contigo y reconocerle en el baño, ahí en el desayuno. Dices, gloria a Dios a veces, ora en lenguas, canta, ahí reconoces que Él está. Porque fe cree que Él existe. La fe de Enoch. Si crees que alguien existe, no vas a ignorarle, ¿no? Es como, tú no existes. La Biblia dice en Corintios, primeramente dice, no sabéis que eres templo del Espíritu Santo. Y después, tres capítulos después, dice, no ignoréis que eres templo del Espíritu Santo. A veces cristianos sí saben, pero lo ignoran. Es como, no está conmigo. Y yo actúo y vivo mi vida como Él no está. así está. Y le reconoces, él llega a ser más y más real en la vida. Y crees que él da recompensa también, que vale la pena hacerlo. ¿Entiendes? Yo creo que vale, es bueno hacer. Y más lo hago, más presencia de él tendré. Vamos de gloria en gloria. A más comunicación, más claridad, a más fuerzas, a más, más guianza por su Espíritu Santo en la vida. Voy a tener más comunión. Ahí, cuando señora, o señor, como sea, haciendo su comida, su sopita, su pollo y ahí para el almuerzo, como sea, haciéndola, reconócele, Señor, y la te amo, y yo te reconozco, y la un poco más de sal por allá, y la comparte sus penas, sus temores, sus cosas íntimas de tu corazón, y Señor, ayúdame aquí, yo estoy peleando con enojo o con resentimiento o celos, renago, necesito tu gracia, tu ayuda, Señor, yo sé que no es bueno, fortaléceme, Señor, y Señor, yo soy muy agradable, hablando, ¿me entiendes? Como una persona, él es una persona, y él contesta. Ya no es un Dios mudo, no es un ídolo mudo. Puedes caminar con él. Si Enoch pudo hacerlo, y Enoch no tenía el Espíritu Santo adentro de él, nosotros sí. Si Enoch pudiera hacerlo, yo puedo hacerlo. Y eso es que me dice, y caminar, y aprender, y mejorar en eso todos nosotros. Y llega a ser como un estilo de vida, es la idea. Porque de nuestra fe. Y si somos creyentes, Jesús vive en nosotros. Y vives la vida como es real. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Créelo. Y ahora, Él creó unos beneficios de buscarle. Ahora, vamos a. Dice que recompensa, Hebreos 11, otra vez, verso 6, que recompensa a los que lo buscan, es galardonador. ¿Tú ves al Señor como galardonador? Yo espero, es tu percepción de Él. Yo espero, no tengas la idea, Él es un castigador, porque Él es un enojado, o un bravo, o desinteresado. No, Él es un galardonador. Eso es quien estás buscando. Es quien estás anhelando y caminando con Él en la vida. ¿Qué dice primero de Crónicas 28, verso 9? Porque si alguien no cree en Dios, no va a orar a Dios. Si alguien ora y habla con él, está usando fe. Entonces, personas que rara vez, aun cristianos, oren, es como muy raro en la vida, no tienen mucha fe, en verdad. Si son salvos, tienen la fe de Abel, y son salvos por la sangre, pero no tienen la fe de Enoch, tanto para caminar y para conocer. Para estar en su gloria, en su presencia, en una forma diaria. Primera de Crónicas 28, verso 9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás. Si tú le buscas, lo hallarás. Pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Entonces, si buscas a Dios, vas a hallarle. Él no está escondido. Él no está jugando escondidos contigo. Él quiere ser revelado. Él quiere caminar contigo. Él te anhela. Nosotros anhelamos a Él. Ahí pero caminamos en fe. Reconoce que Él es real. Que reconoce Él es Jehová Shama, el Dios quien es presente. simplemente presente. Ahí a mí me gusta en la casa a veces, sentar en la silla, en cuando todo apagado, todos los aparatos y cosas, y solo reconozco que Él está. Reconozco su presencia. Ahí si estás, aprendes más y más, das cuenta si Él está. Es como una presencia alrededor de ti. Ahí es muy bonito, ¿no? ¿Y qué dice Jeremías 29, verso 13? Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y otra clave caminar con Él es con todo corazón, ¿no? No puedes caminar con el Señor como no eres muy interesado, como no crees mucho o que como no le prestas la atención mucho. No, eso es muy, muy malos modales, ¿verdad? Ahí, si vas a caminar con Él, póngale en prioridad. Ahí, Señor, Tú eres mi luz, mi salvación, Tú eres mi todo en todo, yo camino contigo, te alabo, te doy gloria. Señor, caminando con Él en el transmilenio, hablando con Él, ahí en la calle, hablando con Él, ahí los solteros aquí, y tal vez tú estás creyendo a Dios para su pareja, eso está bien, una pareja en el Señor, ¿no? Cristiana, un cristiano que es un filisteo, que es un cristiano. Pero no piensa que esto va a llenar tu corazón. Esa es la solución de su soledad. Yo soy soltero, soy solo. No. Tal vez eres soltero, pero no quieres decir que debes ser solo. Tú puedes hablar con Él. Tal vez estás haciendo tu sopita por una persona, ¿no? Una sopita. Ahí, y bueno, no hay nada más. Ahí, pero Él está. Él está ahí enfrente tuyo. Ahí, habla con Él. Y aprendes a hablar con Él. Ahí, Señor, y cerca de su día, cerca de sus cosas, y su familia, sus amigas, su trabajo, su vecino, y toda la cosa. Habla, y las mujeres saben cómo hablar bien, y charlando, y Él va a tener conversación contigo. Tranquilo, Él no es raro. Él es el Dios viviente. Y si buscas de todo tu corazón. ¿Y qué dice Mateo 6:6? Jesús hablando. Pero tú y yo, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Esto muestra que tú crees, ¿no? Muestra que Él está allí. Él está presente. Ahí y cierra la puerta a las distracciones de esta vida, de personas y cosas y aparatos y redes y todo esto. Cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto, tu Padre, que ve en lo secreto. Él está allí, en lo secreto. Y te recompensará en público. Él es galardonador. Y con su presencia, con su gloria, estás recompensada. El tribu de los levitas, ellos cuando entraron en la tierra prometida, los otros tribus tenían su partición de tierra ahí en diferentes partes de Israel, pero ellos no tenían prometido tierra. Jesús dijo, para ustedes, sacerdotes, yo soy su herencia. Él dice que no tierra, cosas materiales, tanto es cosas espirituales. Ahí y Jesús es tu herencia. Y tú eres apto para recibir la herencia, caminando con Él. Cualquier persona puede caminar. Ahí no es tan complicado. Y Jesús no dio los 100 metros planos, no es caminando con Él. Y todo el mundo puede caminar y disfrutar su presencia. Aún yo imagino cómo pasó, y cuando tenía 65 años, él pensó que, mire, que juicio viene a tiempos limitados. Necesito moverme en esto. Ahí voy a caminar con Él. Y comenzó hablando, y fue un poco incómodo tal vez, hablando con alguien invisible, ¿no? y la, en ese sentido, la era hablando y, la, y bueno, aprendió y años pasaron, años y mejoró, décadas pasaron, ahí siglos pasaron, ahí la, tal vez cuando tenía 360 años ahora, ahí la, y que ahora la gloria está manifestando mucho más. Ahí la, yo creo en un sentido, Enoch llegó a ser como Moisés. A Moisés, que estaba en el tabernáculo con la gloria, su cara brillaba con la presencia de Dios. Yo creo que Enoch terminó así. Porque él estaba caminando, tengo la foto, caminando con Jesús, a Enoch, que un día, y, cuando tenía 365 años, y Enoch dijo que fue Jesús, que yo tengo que ir a volver a mi casa. Ahí hablamos mañana, ahí charlamos, caminamos mañana. Ahí la, y Jesús dijo, mire, mire, espera, espera, ¿por qué tú no vienes a mi casa esta noche? Yo te invito. Y fue traspuesto. Se fue. Y la, porque estaba tanto en la gloria, estaba más cerca allá que acá, entonces se fue por allá. Y la, eso es posible. Y desapareció. Ahora se fue. Y la, hay una historia, se llama La Silla. Tal vez lo conoces, pero voy a leerlo aquí rápidamente, si puedo. La hija de un hombre le pidió a su pastor que fuera a su casa a hacer una oración para su papá que estaba muy enfermo. Cuando el pastor llegó a la habitación del enfermo, encontró a este en su cama con la cabeza alzada por un par de almohadas. Había allí a un lado de la cama una silla. Por lo que el pastor pensó que el hombre sabía que vendría a verlo. Supongo que me estaba esperando, dijo el pastor. Y no, no, ¿quién eres usted? Dijo el hombre en la cama. Soy el pastor de su hija, llamó para que orase con usted. Cuando vi a la silla vacía al lado de su cama, supuse que usted sabía que yo vendría a visitarlo. Oh sí, la silla, dijo el hombre enfermo. ¿Le importa cerrar la puerta? El pastor, sorprendido, la cerró. Y nunca le he dicho esto a nadie, pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar mucho. Y cuando he estado en la iglesia, he escuchado siempre al respecto de la oración y las enseñanzas que se debe orar y los beneficios que trae la oración. Pero siempre esto de las oraciones me entró por un oído y me salió por otro. Pues no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces hace mucho tiempo abandoné por completo la oración. Esto ha sido así en mí hasta hace unos 4 años, cuando conversando con mi mejor amigo me dijo, José, esto de la oración es simplemente tener una conversación con Jesús. Así es como te sugiero a que lo hagas. Te sientas en una silla y colocas otra silla vacía enfrente tuyo. Luego que con fe miras a Jesús sentado delante de ti. No es algo alocado al hacerlo, pues Él nos dijo, yo estaré siempre con vosotros. Por lo tanto, le hablas y lo escuchas de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora. Es así que lo hice una vez y me gustó, tanto que lo he seguido haciendo por ahora por lo menos 2 horas diarias desde entonces. Siempre tengo mucho cuidado que no me vaya a ver a mi hija, pues me intentaría de inmediato en el manicomio. El pastor sintió una gran emoción al escuchar esto y le dijo a José que era muy bueno lo que había estado haciendo y que no cesara de hacerlo. Luego hizo una oración con él y le extendió una bendición y se fue a su iglesia. Entonces, 2 días después, la hija de José llamó al pastor para decirle que su padre había fallecido. El pastor le preguntó, ¿falleció en paz? Sí, cuando salí de la casa a las 2 de la tarde, me llamó y fui a verlo a su cama. Me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer compras, una hora más tarde ya lo encontré muerto. Pero hay algo extraño, muy extraño, al respecto de su muerte. Pues aparentemente, justo antes de morir, se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella. Pues así lo encontré. ¿Qué cree usted que puede significar esto? El pastor se secó las lágrimas de emoción y le respondió, ojalá que todos nos pudiésemos partir de esta misma manera. Se necesita fe para esperar y para orar. Y muy bonito la idea de la silla. Entonces, no es una regla, pero es una idea también. Caminó él con Dios. Y leemos aquí en Génesis 5, una vez más, verso 12. Y después que engendró a Matusalén, caminó Enoch con Dios 300 años. Y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoch fueron 365 años. Caminó pues Enoch con Dios. Desapareció porque lo llevó Dios. Y ahora quiero hablar un poquito de esta desaparición. Ahora, eso se llama el rapto. Y en la Biblia hay 7 ejemplos de esto. Personas siendo llevados al cielo físicamente. Ahí el primero. Ahí nosotros tenemos el quinto, la iglesia. Pero un día va a pasar, vamos a escuchar la trompeta, la voz del arcángel, ahí el mandato de Dios, y seremos cambiados nosotros a mortales, a inmortales, a corruptibles, a incorruptibles, y esos cuerpos viles serán transformados a cuerpos semejantes a Jesús. Y recibimos nuevos cuerpos y vamos a desaparecer como no. ¡Pum! Y después el juicio vendrá. El segundo diluvio. No un diluvio de agua, pero un diluvio de fuego. En este va a venir sobre la tierra en muchos tipos y va a ser difícil. Ahí, pero Dios va a rescatarnos como rescató Enoch antes, va a rescatar su iglesia también antes, gracias a Dios. Y esto es, se llama el rapto y cómo sucede. Y algo acerca de este nacimiento de Matusalén, que como sacó la flojera, como quitó la pereza de Enoch. Él era cristiano y amaba a Dios y creó una sangre ahí y que Adán le comentó y todo. Pero no caminó mucho con el Señor. Es como, yo camino con personas y otras cosas y mi propia senda en la vida. Pero después él escuchó acerca de que a tiempo es limitado. Yo tengo que ponerme las pilas ya. Ahí comenzó. Entonces, mi anhelo por todos ustedes, nosotros, es que caminamos con el Señor, ¿no? Ahí caminamos con Él en la vida, ahí en la palabra, en su senda de justicia. Porque dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Y si vas a caminar con Él, nos ponemos de acuerdo con Él. Ahora, Él no va a cambiar. Nosotros vamos a cambiar para ponernos de acuerdo con Él en su forma de pensar, sus valores, sus prioridades, sus pasiones. Ahí vamos renovando la mente para pensar como Él piensa. Ahí vamos a caminar más y más con Él, más y más de acuerdo. Ahí y van en la misma dirección, llenos con su gloria. Pero no hay nada mejor que caminar con el Señor. ¿Alguien puede testificar de esto? No hay nada mejor en esta vida. Es la solución para todo, ¿verdad? Y da paz y gozo y dirección, llena la vida, quita la soledad en la vida. Él está contigo. Él sí está contigo. Eso no es un refrán cristiano. Él está ahí. Y reconócele. Habla con Él. Ámale. Adórale. Ahí el primer mandamiento de la Biblia es amar a Dios, ¿no? Y no olvidamos esto. A veces pensamos, es esto y esto, todo eso no haces y hagas. No. So, ama a Dios. Primera cosa. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ama a Dios. Y amándole es caminando en su presencia. Y más que tú camines en su presencia, más vas a amarle. Porque Él es galardonador. Él es un buen tipo. Es buena gente. Él es lleno de amor y misericordia. Lo mejor que hay. No hay nadie mejor. Y Él nos invita a caminar con Él. Y entonces les animo a todos nosotros que caminamos con el Señor como Enoch. Y recuerden, Abel nos enseñó cómo tener una relación con Dios. Enoch nos enseña cómo tener comunión con Dios. Y necesitamos los dos, ¿no? Entonces, ¿pueden ponerse de pie, por favor? Y voy a orar. Y cada uno, si deseas, dobla tu corazón a Dios y dices, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero aprender más. Yo quiero caminar más contigo. En su amor, en su sabiduría, en su presencia, en su vocación, en su gloria, Padre, quiero caminar contigo. No hay nada mejor. Tus misericordias son mejor que la vida. Aleluya. La mejor cosa que existe. Gracias, Padre, por una iglesia de personas caminando contigo. Aleluya, en su presencia, Señor. Caminando en amor, caminando en paz, caminando en la gloria de Dios. Y vamos de gloria en gloria. Y muchos aquí van a terminar en el rapto caminando. Y van a desaparecer también. Ahí, y van a ir en el rapto. Gracias, Padre. Bendecidos aquí para bendecir. Caminando con Cristo. Amén.